Pole Position en Onda Madrid con Juanma Fernández.
Buenas noches, bienvenidos a Pole Position, ya suenan los motores, aquí, en Onda Madrid. Como siempre, con la actualidad de nuestros pilotos madrileños, pilotos nacionales, allá donde se hayan disputado competiciones del mundo del motor de competición y donde estamos felices, contentos porque hoy, en cuanto al motociclismo, Marc Márquez ha vuelto a ganar tras 11 meses de su maldita caída en Jerez, donde se fracturó el húmero de su brazo derecho, que le obligó a pasar tres veces por quirófano, superar una grave infección en su brazo y ha ganado, en definitiva, 581 días después de su última victoria en Valencia 2019. Marc ha vuelto a hacerlo a lo grande. En el patio de su casa, en Sachsenring, yo creo que deberíamos de llamarlo Marc Márquez-Rings, porque, indiscutiblemente, ganar aquí las 11 últimas ocasiones en las que ha disputado una carrera absolutamente increíble. 8 ha sido en MotoGP y, además, ha roto la sequía de Honda tras 21 carreras sin vencer, donde en el podio le acompañaron Oliveira, el portugués que está de dulce, y Quartararo, más líder después de la carrera en Alemania. En Moto2, victoria para Gardner tras la caída de nuestro Raúl Fernández. La verdad es que no tuvo rival, y la buena noticia, que Aaron Canet ha estado en el podio. Y en Moto3, una nueva demostración de Pedro Acosta, que ha vuelto a la senda del triunfo. Cuarta victoria este año, la sensación, mucho más líder en Moto3, y desde luego que para nosotros también va a ser una noche especial en cuanto a Fórmula 1 y mucho más. Ángel Montalbán, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, soy programa El Sprint.
Sitúate, que veo que se te cae todo.
Hombre, que acabamos de entrar, estamos aterrizando. Muy contentos porque el barrio somos de primera otra vez.
Golpe encima de la mesa de Verstappen y Red Bull por delante de un Hamilton que se puso incluso primero en la primera curva, pero que un undercut de libro ejecutado por Red Bull sacó los colores a Mercedes. Y no solo con Max, también con Pérez, que completó el podio. Y se van de Francia siendo ahora mismo los jefes en la Fórmula 1. No fue el mejor día para un Carlos Sainz, que con pocas opciones, tras ver cómo el Ferrari desgasta sus neumáticos más duros, que no le van nada bien, indiscutiblemente, al equipo. Y no ha sido una buena carrera ni para Carlos, que ha sido un décimo, a pesar de salir quinto en una gran clasificación del piloto madrileño. Y decimosexto, Leclerc. Puntos a mejorar y una nueva oportunidad, será el próximo fin de semana, porque allí tendremos dos carreras seguidas en Austria, donde llegará Alonso, yo creo que con la moral muy alta, vuelve a demostrar que sigue su línea ascendente, octava posición y sobre todo un gran ritmo en el que demuestra con Alpine, y ya está llegando Fernando, y se está un décimo ya en la clasificación. De todo ello, por supuesto, y de mucho más hablaremos aquí esta noche, donde en rally, Ángel Montalbán, que vuelve el rally Safari de Kenia.
El rally de todos los rallies. Se empezó en los 50 a correr y mira, a ver qué tal se da. A ver cómo acaban los coches con tanto aleroncito que me llevan.
De ello, del regional y por supuesto con la alegría de un Alex Palou que acaba de ganar en la Indy y que se pone líder de nuevo en Estados Unidos. Hablaremos y desarrollaremos de todo esto y mucho más, por supuesto, en esta hora que tenemos por delante y en la que en la producción Carlitos Carrión, que nos acompaña, Miguel Ángel Delgado Daza, que pone banda sonora en Juanma Fernández, ya lo sabéis. Llegados a este punto, cinturones abrochados, Hans preparado, aquí arranca Pole Position. Ángel Montalbán, te voy a dar un consejo.
A ver, dime.
Aquí no podemos hacer que llegue Recuperaciones Casal, o sí, también.
Llegas hasta aquí. Llegan a lo mejor lados. No suben hasta el estudio, pero a la puerta y al garaje y al parking llega.
Llegan tiempos de verano, tiempos de moverse en la carretera, tiempos en los que puede ser necesario
revisar el coche
y ayuden. Por su calidad y profesionalidad, por su gama de piezas y repuestos, ellos siempre van a estar ahí para darte cualquier tipo de solución. Son el color amarillo que te acompaña siempre, que si les llamas en el 949-334843 o entras en su página web, donde Ángel Montalbán siempre te pide, por favor, busca esa pieza, la que crees que no existe, va a estar para solucionar tu avería en tu viejo coche. Lleva más de 50 averías este año y todas solucionadas.
El mío no
solo
tanto.
El tuyo. Todos tus amigos a los que das soluciones allá en las carreras de Ride, donde Recuperaciones Casal también llega por servicio de recogida y asistencia en cuanto Ángel Montalbán.
Minutos.
Y con servicio de tasación de tu vehículo, siempre mejor precio en cuanto.
Minutitos.
Máximo 24 horas. Y es que además tramitan la documentación para que te olvides de todo cuando entregas tu viejo vehículo y ponte a disfrutar con ellos. Claro que sí, soluciones. Y mucho más en el 949-334843. Ellos son Recuperaciones
Casal.
Recuperaciones
Casal.
Recuperaciones
Casal.
Recuperaciones Casal. Tu desguace de confianza. Y siempre adelante, siempre con nosotros, patrocinador oficial de este programa, Euroscar, líder de movilidad en Europa, siempre piensa en ti. Y si tú estás pensando en el verano, necesitas alquilar un vehículo a las mejores condiciones, no lo olvides. Para disfrutarlo, puedes hacer tu reserva en euroscar.es llamando al 911-505-000 y que te solucionen absolutamente todo, porque lo que quieren y lo que queremos todos es que cuando las condiciones sanitarias lo permitan y ha llegado el momento de empezar a pensar también en las vacaciones, Euroscar te lo pone todo muy fácil, al mejor precio, y además te preparan el coche desinfectado y las llaves en un sobre totalmente sellado. Por algo sus protocolos de limpieza están certificados por AENOR. Recuerda, cuenta siempre con todos los que te ayudan en todos los momentos y Euroscar van a estar ahí para darte soluciones, para ponértelo muy fácil. Confía tu movilidad y la de tu empresa al líder en alquiler de vehículos en Europa. No te quedes atrás en carrera con Euroscar. Moving your way.
Motociclismo en pole position.
È stata una bellissima gara, penso una delle più belle dell'anno.
Yo no sé si hay alguien más feliz que Marc Márquez esta noche, que todo su entorno. Ha sido emocionante la victoria, ha sido emocionante ver a todo el equipo. Resulta difícil ver llorar también, incluso a la estructura japonesa, ¿no? Después de tanto tiempo. Lo hemos dicho antes, han sido 11 meses lo que han pasado desde su maldita caída en Jerez, donde se fracturó ese húmero de su brazo derecho. 581 días y una crisis de Honda que duraba ya 21 carreras. Maca, te has emocionado, seguro. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Juanma, y buenas noches a todos los oyentes y al equipo. Hombre, pues sí, claro. Yo creo que era imposible no emocionarse con lo que hemos vivido hoy, sobre todo si has visto un poco todo el proceso que ha sido para llegar hasta esta victoria, ¿no? Entonces, ha sido un día muy emocionante. Creo que bueno, luego se puede hacer y entraremos un poco más en detalles técnicos sobre la victoria, pero hoy la emoción era un poco lo que embargaba y creo que pocos detalles más se podían dar, ¿no? Luego ya entraremos en debate de si Honda está, es Mark el que está, ya entraremos a debatirlo, pero la emoción por encima de todo hoy.
Es la mejor Honda ya clasificada en el campeonato y no, ahora repasaremos cómo queda también la clasificación, pero desde luego es el menor de los detalles. Lo importante es que Marc Márquez, Pablo Falcones, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Como él mismo dice, quiero volver a ser a Marc Márquez. Estos días además dice que ha recibido muy pocas llamadas, que ha querido estar al margen de todo, pero Doohan, que es alguien que sabe muy bien pasar por la travesía como lo que ha pasado Marc Márquez, sí, pues le ha dado buenos consejos. Y aquí también recordemos, yo le voy a llamar Márquez Rins al circuito de Sachsenring, porque desde luego 11 victorias consecutivas.
Él es el Sachsen King, ¿no? Es el rey de Sachsen. Bueno, yo en la línea de Maca, yo quiero decir, a nivel personal, es la primera vez en mi vida que he llorado de emoción. O sea, ni con el gol de Iniesta, ni con el gol de Sergio Ramos, ni nada. De emoción, increíble. Y nada, o sea, ha sido una carrera que ha entrado, para mí es historia del motociclismo español y del deporte. Y ha sido espectacular ver cómo le aguantaba el pulso a Oliveira, un momento de tensión bestial, porque Oliveira está en un momento de forma espectacular y había momentos que dices, lo coge.
Victoria número 83 para Marc Márquez y yo creo que sí, quizás de las más emocionales o la más emocional, ¿no? Por la travesía que ha pasado.
Para mí la más emocionante.
Y eso que a sus 28 años tiene 8 mundiales y ver a Marc llorar en el casco, ver a todo el equipo ha sido desde luego, incluso al propio Oliveira, después cuando acaba la carrera, a Fabio Quartararo, emocionados también le saludaba, le felicitaba, ¿no? Y ahora le escucharemos también a Fabio, ha tenido unas palabras de cara a Marc. Diego Lacabe, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, gas y cabeza para todos. Aquí estoy en la pecera de los castigados, que estoy feliz con mi ordenador, leyendo de todo y no todo bueno.
¿No todo bueno? ¿Por qué, Diego?
No, luego lo comentamos porque tenemos que dedicarle algún recadito a los haters que en este caso yo creo que han patinado, estrepitosamente.
Iván Sánchez, director de la Escuela Lorenzo Competición, y además acaba de llegarnos de hacer un reto precioso en bici 1000 kilómetros a favor de los que más lo necesitan. Iván, buenas noches.
Buenas noches, compañeros. ¿Qué tal?
Hola. Bienvenido de nuevo. ¿Ya te has recuperado? ¿Has cogido fuerzas?
Sí, recuperado. Además, esto cuando hacemos deporte es como una droga. Esto te pide el cuerpo más y estoy deseando seguir haciendo cosas así un poquito brutas.
Iván, tú que has estado con chavales como Marc, que cuando llegan, o con un Pedro Acosta, que hoy ha vuelto a ganar, y ves que están ahí, y tienen o pasan un percance como el de Marc tan, tan complicado, 3 operaciones, tú además has sufrido también una rotura similar, el volver a ganar es una sensación que, como decía Marc Márquez, es lo que te alimenta, la clave que te permite poder seguir siendo competitivo una y otra vez, no perder ese hambre por ganar, pero cuando además vienes de una travesía tan grande como esta, afecta a todo el equipo, y yo de verdad que no he visto nunca, por ejemplo, en los mundiales de Marc, yo no he visto nunca llorar a nadie del equipo de Honda, y hoy hemos visto a todos.
Hoy yo os lo he dicho por el grupo, o sea, que me alegro muchísimo por Marc Márquez, esto estoy seguro que le va a dar un revulsivo para volver a ser su mejor versión. Pero los llantos de hoy van más enfocados a que le veían todos, incluso el más fuera del Mundial ya, que dentro del Mundial. Y yo creo que esa emoción ha sido por eso. O sea, yo de verdad ha sido súper emocionante verle ganar. Estaba deseando, además me he acordado muchísimo de Maca cuando él iba manteniendo a raya a Oliveira. Y cuando ha ganado y se ha emocionado, que se emocione el piloto es normal, ¿vale? Porque un piloto después de pasar por una travesía no tan larga o una travesía tan grande como ha pasado Marc, es normal que se emocione. Lo hemos visto muchos pilotos, incluso Valentino Rossi, pero ver a todo el equipo, a todos emocionados en la manera en la que estaban emocionados, mi sensación es porque creo que le veían ya más fuera que dentro, y hoy ha vuelto a dar otro, nos ha vuelto a dar otro baño de Marc Márquez en plena forma.
Pues este era Marc Márquez con los compañeros de Dazón al finalizar la carrera, analizando la misma y acordándose de todos los que le han ayudado a volver a estar en lo más alto.
Cuando he cruzado la línea de meta, bueno, lo hemos vuelto a hacer, eso que nos llevamos, disfrutamos esta victoria de momento. Sé que vendrá Holanda, que volveremos un poquito a nuestra realidad, que no es estar en la victoria, pero ahora espero que haya más momentos de estos de aquí a final de temporada y poderlos aprovechar. Quiero agradecer a todo el mundo, sobre todo a Honda, que me ha respetado muchísimo durante la lesión. Todos los doctores, empezando por Mir, acabando por el equipo de Samuel Antuña, Ignacio Roger de Oña, Carlos del Fisio, que ha estado un año viviendo en casa, todo mi equipo, que ellos saben quién son, mi hermano. Bueno, lo hemos hecho juntos, no solo. Está claro que lo que quiero es volver a ser el Marc, que está claro que necesito tiempo. No lo soy, aunque hoy, pues, es ya las últimas, Mugello y Montmeló, dije, he notado algo, o aquí lo he notado un poco más, pero sé que en Holanda no podemos esperar salir y volveremos a estar luchando por entrar a la Coupe 2, volveremos a sufrir, pero bueno, con calma, a ver si podemos poco a poco estar más cerca de los primeros.
Marc Márquez en estado puro, emocionado, y fijaros, decíamos, Oliveira le ha acompañado, ha sido segundo en el podio, estuvo cerca incluso a un segundo del propio Marc, y pensábamos que podía llegar a acercarse, y en un momento determinado Marc pues dio otro reón y quizá Oliveira, como decía, no quise hacerme el héroe, ¿no? para no luchar por, por la victoria y poner en riesgo con una caída esa posición de privilegio, donde KTM viene de menos a más y donde le hemos visto ganar en Barcelona incluso. Y luego una situación, ¿no? Que Marc Márquez en la salida salía quinto, se situó rápidamente en segunda posición detrás de Alex, le adelantó Alex muy cerca de él hasta que empezaron a caer las gotas. Y algo que definía muy bien además el propio Oliveira, y que lo ha también comentado Fabio Quartararo, es que Marc tiene ese feeling especial para saber si la pista te permite o no el seguir empujando y determinar en qué curvas debe de levantar un poquito más o menos. Esto lo hace muy bien, y más aquí, que es el patio de su casa, le ha permitido distanciarse primero de Alex y luego coger esa distancia suficiente y en la parte final pues rematar para poder estar ahí. Yo les veía además a ellos felices también, por un lado, por volver a ver a Marc, y especialmente a Fabio Quartararo, que él siempre ha reconocido que para él Marc ha sido un ídolo y que poder estar luchando por él por un mundial pues que es algo también muy especial. Escuchamos a francés.
Sí, por supuesto, es lo primero que he ido a hacer, porque ya cuando fallas una carrera, no fallas, pero no estés aquí una carrera y vuelves, ya es duro. Un año que no ha tenido operaciones muy fáciles, todavía está recuperando, lleva casi un año, y hacer lo que ha hecho hoy, sabiendo las dificultades de Honda, me quito la gorra, porque realmente es de muy grandes, y quiero felicitarle otra vez.
Detalle, desde luego, con los compañeros de la zona que ha tenido Fabio Quartararo, y un Fabio Quartararo además que se marcha más líder, pues son 22 puntos de diferencia sobre Johan Zarco y son ya también 31 sobre Miller. Recordemos que en la carrera de hoy, tercero, Fabio Quartararo, detrás de él Binder, noticia positiva también para KTM, y luego hemos tenido las Ducatis de Bagnaia, de Miller, y ya en séptima posición Aleix Espargaró, con Zarco octavo, que es el que iba segundo en la clasificación general, y luego encuentro a los españoles, noveno Joan Mir, que tuvo que remontar. La Suzuki no está para mucha guerra, y aquí si no ha estado, significa que va a tener que esperar a que llegue un nuevo paquete que les permita poder estar en la pomada para luchar con ellos. Décimo ha sido Pol Espargaró. Alex Rins, mérito también, es su décima posición, que venía de una lesión y de una operación y que no le impidió estar en el último Gran Premio de Barcelona. Y Jorge Martín, el piloto madrileño, que ha sido décimo segundo. Muy buena carrera, viene también recuperándose de lo que le sucedió en el Gran Premio de Portugal, en Portimao, de tres operaciones. Tiene mucho mérito haber puntuado la semana anterior, pero en esta ya ha estado incluso rodando a ritmos muy buenos todo el fin de semana, y nos da esperanza, porque el próximo fin de semana tenemos también competición en Assen, la catedral, y el madrileño pues ha dado ese pasito más en su recuperación, y yo creo que todo lo que sea ganar tiempo le va a permitir también estar ahí, con buenas sensaciones.
Sí, Jorge, respecto a Jorge, él se metió ayer en la Q2, que eso ya es un paso adelante, yo creo, y al final, quitando a Marc y a Oliveira, el grupo desde Fabio hasta él era el que estaba luchando por el podio, y verlo tan arriba en un circuito que no es muy de Ducati, porque de hecho hace 5 años que no sube una Ducati al podio, para mí es un síntoma muy positivo de la progresión que está teniendo, que hace 2 días estaba en el hospital, como quien dice.
Y nos alegramos de que sea así. Luego, os veo preocupado, Diego, antes has comentado de la gente. A ver, no hay que hacer muchos casos, porque las redes ya sabemos que las carga el diablo. Mirad lo que pasó con Viñales. Dejó Twitter y la cosa no mejora mucho en pista, pero...
A ver si no deja otra cosa.
Pero la situación es que había muchos comentarios en torno al neumático que llevaba Marc Márquez, si era un neumático que le había ayudado. En fin, salgamos de duda.
Ignorancia.
Diego, lo has comentado tú y ahora si quieres rematas, Maca.
Bueno, el tema del neumático es muy sencillo. Michelin decidió mantener el neumático duro trasero de 2019 como, digamos, seguridad. Y Zaskun lo definía muy bien en los directos de Dazón, diciendo para tener algo a que agarrarse, ¿no? Eran sus palabras, y era exactamente eso, ¿no? Por si realmente había algún problema con la carcasa 2020. Entonces, bueno, pero es que nadie ha salido con ese neumático trasero duro a la carrera, y nadie es también el que ha ganado la carrera por undécima vez, y de las 11 veces, pues no sé si la mitad, esto ya es trabajo para Mr. GP, con Bridgestone, si la mitad son con Bridgestone, pero bueno, es que es absurdo, es irrelevante. No, comentaba el tema de redes sociales, es un tema, luego cuando hablemos de Maverick, yo por Maverick ya he contado todo lo que tenía que contar, está en la situación en la que está, y ahora mismo lo que pido es respeto para él. Ha hecho lo que ha hecho, dice, me te quieres tener aquí de funcionario, esto es lo que es un funcionario, dadme el dinero y me voy, esta es la información. Pero aún así, respeto para Maverick, respeto para un tío que es padre y que está pasándolo mal y que es campeón del mundo, y que bueno, si se siente maltratado, pues él también tendrá que jugar sus bazas. En lo que se refiere a cierto sector del rosismo, que no es tal, sino que es más un antimarquismo talibán, porque el rosismo está dividido hoy en día, incluso con el tema de cuándo debe retirarse el propio Valentino. Nosotros tenemos una persona que lo consideramos un amigo, que es Jorge, alias Flower Power. Es un tío absolutamente excepcional. Yo siempre me refiero a él como mi camionero favorito en redes sociales. Y bueno, ha sido un tío que ha tenido el detalle, ¿no?, de felicitar a tanto a Maca como a una, bueno, un tipo amigo que estaba viendo la carrera con él hoy. Bueno, y de repente se le echa encima a la gente, ¿no? O sea, un cierto tipo de gente. Y ahí hoy lo único, yo, el análisis, digamos, psicológico se lo dejo a Maca que lo haga con sus memes, pero yo solamente quiero apuntar una cosa, y es que existe un cierto determinado tipo de gente, que piensa o pensaba que es que Marc no iba a volver a ser competitivo. Es que lo tenían como el deseo más oscuro de su oscuro corazón, ¿no? Y bueno, pues oye, es que hay una cosa que es taxativa. Todos los grandes, todos, incluido Valentino Rossi, siempre, después de una crisis, en un momento, digamos, top de sus carreras deportivas, han vuelto más fuertes. Siempre. Y Marc iba a hacerlo.
Bueno, iba a hacerlo, pero la realidad es que el físico de aquí en diciembre hemos estado incluso con Óscar Haro, que es director de Onda LCR.
Sí, teníamos dudas.
Con dudas, porque lo peligroso y lo complicado es sobre todo la infección, ¿no?, de la que tiene que recuperarse,
sí,
para poder,
exacto,
ganar.
Claro, pero una vez que esa infección físico, está, ¿no?, está,
sí,
superada...
Sí, claro, pero hasta que se ha llegado,
bueno,
a superar...
Sigue con antibióticos, ¿eh? O sea,
las dudas eran sobre el propio brazo. O sea.
No, está claro. Yo voy a decir sobre la carrera hoy, decir que Sachsenring es el circuito más corto, puede ser, Pablo,
sí, sí, del mundial.
Pues a mí se me ha hecho cada vuelta como 35 kilómetros por vuelta. Era interminable cuando había esa pelea a la décima con Oliveira, que ha sido tremenda.
Sí. Ha habido un par de latigazos de la moto de Marc, ¿eh?
Sí, no, y de Oliveira también, al final, sobre todo, que yo creo que iba un pelín peor de neumático, ¿no? Creo que la clave de la victoria hoy está en dos detalles que definen mucho al Marc de toda la vida, y es determinación, por no decir otra palabra un poco malsonante. Determinación en la salida, donde se ha metido en un hueco donde no había hueco y ha dicho, tengo que estar aquí, y determinación cuando han caído esas cuatro gotas de no cortar lo más mínimo para abrir ese hueco, que al final ha sido el hueco clave, porque ya ha sido el hueco que luego no lo han podido recuperar. Y ya por eso gana la carrera. Entonces, bueno, yo creo que a nivel de, quitando ya la parte emocional, hemos visto un Marc muy parecido al Marc de siempre, excepto en que, aunque ha tenido un par de sustos, yo le he visto más fino que nunca en la moto. Más fino que nunca. Y eso Iván, que en eso tiene más conocimiento que ninguno, nos podrá decir, pero yo nunca le he visto tan fino pilotar a Marc como hoy.
Marc decía que nace en Iván, volverá a su posición natural, ¿no? Yo no sé si su posición natural será ya estar de nuevo luchando por estar en el podio o cerca del podio. Yo no sé si ganar es posible o no en otro tipo de circuitos, pero hay que ver también y estar pendiente de su evolución física. En la clasificación general, recordemos, Iván, que son, no hay ni que pensar en ello, porque Marc Márquez está a 90 puntos y ahora lo importante es que físicamente vuelva al Marc Márquez de siempre, y esto es un paso más.
Sí, además, Marc hoy, en la entrevista que ha salido previa a la carrera, se le nota un montón que nos estaba mintiendo, dándonos una mentirijilla piadosa, diciendo que estaba para estar en el top 5, pero que ganar no. Y cuando ha dicho ganar no, me empezaba a reír, y mi mujer que estaba al lado dice, ¿qué pasa? Digo, que está mintiendo, digo, está para ganar la carrera. Y efectivamente ha ganado la carrera. Yo creo que Marc, que es un tío súper inteligente, lo que está haciendo es no poniéndonos la miel en los labios para las próximas carreras, porque no van a ser fáciles, pero sí que ha dado un paso de gigante ahora mismo. Y lo que decía Maca de que ha pilotado muy fino, tenéis que tener en cuenta que Marc, por mucho que diga Diego de que salen más fuertes de estas crisis los pilotos, es que hay lesiones y lesiones. Y una lesión en la que tú te puedes quedar sin brazo, juega una parte muy importante que se llama la cabeza, el coco.
Psicología.
La parte psicológica es muy dura. Y Marc, yo creo que hoy se ha empezado a reponer de esa parte psicológica.
Totalmente.
Y lo de pilotar más fino es porque Marc es el mejor piloto de la historia. Es un tío que sabe adaptarse a cada situación, y una adaptación a esta situación de ahora es pilotar más fino.
Sin descolgarse tanto, ¿verdad?
Claro, no asumir riesgos de que se le vaya a cerrar la dirección, de que tenga que... Porque él, exacto, sabe que no puede hacer las salvadas de antes. Entonces, tiene que pilotar mucho más fino. A Marc le vimos en el 2015, cuando le ganó Jorge, que empezó a pilotar de la forma que pilotaba Jorge, saliéndose de la moto exactamente igual que se salía Jorge, porque es un tío que cuando la moto no iba, él es el que pone el plus para llevar la moto a su sitio.
Yo es entonces, que por alusiones, querido director, yo además de que habla más que el tal Lacabe al que ha nombrado, yo lo que alucino con Iván es que se meta conmigo para luego con más palabras decir exactamente lo mismo que digo yo, que joder, pues que está metiendo lo mismo, que es que este tío a base de actitud y a base de ser lo que es, pues evidentemente se ha repuesto de eso, de la posibilidad de tener que retirarse definitivamente de este deporte, ¿no? Que es que, en el que reinaba y vuelve a reinar. No, y ojo, es que este es un punto de inflexión. Y así, ahí, fíjate como yo no me escondo, Iván, yo siempre estoy muy de acuerdo en una cosa muy importante que has dicho, y que él está bajando el suflé para que luego, en el momento en el que él tenga el día como lo tiene hoy, si lo tiene en Assen, porque además ha descubierto una cosa. Ha descubierto que el mantra del podio o grava funciona, porque por lo menos esta onda, si te traiciona cuando le estás sacando las entrañas y llevándola al límite, como él ha sabido llevar siempre, acabas en la grava de delante, pero no por orejas, que es como le descabalgó en 2020. No nos olvidemos que le descabalgó precisamente porque le falló el tren trasero cuando iba más despacio de lo normal. Con lo cual, él ya ha descubierto, él se ha quitado, después de la posibilidad de perder
es
un brazo...
Es que no iba más despacio.
Ha dicho, sí, iba un poquito más despacio. No. Pero aparte de todo eso, es que vamos a ver, no estaba estrujando la moto como la estrujó en esa remontada. Y hoy ha ido fino, ¿por qué? Porque ha estrujado la moto otra vez en el sitio que iba, en un sitio conocido para él y todo lo que queramos. Assen también lo conoce muy bien.
Pero Diego, aclaremos a todos nuestros oyentes que no hay que confundir la velocidad con el tocino. Cuando dicen que no van más fuerte, el problema es que se relajan en algunas cuestiones los pilotos.
Bien, bien.
Cosa
bien.
Que le ha pasado hoy a Raúl. ¿Vale?
Ahora escucharemos.
Raúl en Moto 2, claro, Raúl en Moto 2 se ha caído y ha dicho, es que iba más despacio, ya ha tenido un fallo que se ha quedado él más hacia arriba, ha inclinado un poco más la moto.
No, iba un kilómetro por hora más rápido. Al final lo ha demostrado la telemetría. Pues un kilómetro por hora.
Iván aprovechando.
Pero él es el que se ha relajado y es lo que le pasó a Marc. Marc no es que fuera más despacio, es que se relajó y en el momento que en una situación en la que estás en una carrera de MotoGP, que tienes que tener todos los sentidos al 1000%, en el momento que relajas uno y lo bajas al 900 por 1000, pues, o al 900 por 100, pues la lías.
Pues vamos a escuchar a Raúl Fernández, vamos a ir muy rápido con Moto 2 y con Moto 3. Raúl Fernández, al terminar la carrera, justo en esa línea que comentabas tú, Iván, esto hablaba con los compañeros de Azón.
No sé, muy rabioso, pero realmente no entiendo cómo ha habido la caída, porque he salido, he intentado apretar, cuando he visto el ritmo que hemos hecho al principio era una locura, porque estábamos rodando a tiempos de crono, ¿no?, del quali. Entonces, cuando me ha pasado, he visto que iba muy calmado. El T1 y T2 lo tenía bastante controlado, sobre todo detrás de él. Y es que no, sigo sin entender la caída. Ha sido súper extraña, porque cuando he entrado estaba relajado detrás de él. O sea, no iba apretando ni nada. Y nada, he entrado y se me ha cerrado. Una sorpresa increíble. No sé por qué. Vamos a mirar ahora el por qué.
Pues esto hizo que tuviera vía libre Remy Gardner.
Ha salido eso. Cuando lo ha mirado ha salido un kilómetro más rápido.
Que es más líder en el campeonato.
Si queréis os mando al grupo fotos.
36 puntos de diferencia entre Gardner y Raúl Fernández ahora mismo. Canet ha sido segundo, que es la noticia positiva del fin de semana en Moto2. Séptimo ha sido Jorge Navarro, por detrás de él Albert Arenas. Y Marcos Ramírez, que ha sido noveno. Y Alonso López, buena noticia, el madrileño que llegaba esta semana, equipo nuevo de nuevo, Sito Pons, y se ha adaptado de maravilla, estaba sustituyendo a Garzó. Enhorabuena para Alonso, el piloto madrileño que ha estado de los puntos y una
muy
buena carrera. Sí. Hay mundial, son 36 puntos.
En Alpedrete nosotros entrenando a Alonso.
Un fenómeno. Y luego Moto3, fenómeno Acosta. Acosta ha vuelto a ganar cuarta victoria este año. Decíamos que sufría. Es que es rookie, es que está debutando. Es que lo normal es que pasen estas cosas. Pues ha vuelto a ganar. Le escuchamos también en Tazón al finalizar la carrera.
Bueno, venimos de dos sufriendo, entonces ya era hora. No, creo que aquí Paco me hayan dicho las cosas claras y es lo que fallaba. Y entrenar con Jack para ver cosas que yo antes no veía, creo que me ha ayudado mucho, ¿no? Creo que esta ha sido la clave porque he llegado aquí y ya iba rápido desde el primer entreno. Entonces creo que esto habrá que seguirlo hasta final de año.
Jack Miller hablaba, ¿eh? Y sigue siendo el líder. Y madre mía, qué diferencia de puntos. 55, esto sí que es nuevo Moto3. 55 puntos sobre Sergio García Dols. Tercero, Jaume Masia en la clasificación general, 73 puntos ya sobre su compañero de equipo, Pedro Acosta, y absolutamente increíble. Buena posición de Jeremy Alcoba, mención especial para él, cuarto, acababa tercero, fue sancionado finalmente, pero hay que reconocerle también el mérito. Esto es Moto3, la semana que viene Asen. No os voy a pedir porra porque nos tenemos que ir ya con la Fórmula 1, pero el próximo fin de semana ya con más tiempo para analizar, aquí os esperamos a todos para seguir, por supuesto. Iván, muchísimas gracias, compañero.
Muchas gracias, un abrazo.
Buena semana, un abrazo.
Chao.
Pablo Falcones.
Bueno, un abrazo. Y antes de irnos, rápido, en Asen, Marc ha subido al podio los últimos 10 años. Igual que en Saxony, pero en el podio, ¿eh?
Ojito.
Ahora, quería dar ese dato.
Ojo con ello. Interesante.
Que no le va a ir bien, es dice él, pero bueno.
Y la apuesta. Yo creo que va a seguir estando arriba y que cada vez le vamos a ver más frecuentemente, además, luchar por la victoria. Maca, pasado muy bien hoy, ¿eh?
Sí, sí. Además, hoy he respirado por dos cosas. Por la victoria de Mar y porque Monti ya no dio idea a la porra, que era una humillación.
Es verdad.
Eso sí que es también noticia. Diego Lacabe, maestro, bueno, te porra, vemos mañana.
La porra de Sassenring la he ganado yo, ¿eh? Que puse
la
a Mark,
ganado, la ganado.
Han empatado.
Que puse, Maca, a Mark de, y... que puse a Mark de ganador.
Y a Fabio.
Y tercero. ojito, en Assen con Mark, esto le ha cambiado el chip. Así cabeza para todos.
Un abrazo fuerte, Diego. Buena semana.
Adiós.
Si tienes un Toyota, estás de suerte, porque hemos creado Toyota Life, un servicio con el que al pasar el mantenimiento de tu vehículo en uno de nuestros centros oficiales, extiendes tu garantía un año gratis y así hasta 10 años, incluso si no sueles pasar el mantenimiento con nosotros. Gana tranquilidad, seguridad y consigue ahorrar con Toyota Life. Consulta condiciones en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Kobe Motor en Majadahonda, Collado Villalba y Las Rozas.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Pole Position. Con Juanma Fernández. En Onda Madrid. Fórmula 1 en Pole Position.
¿Cómo está el Mundial de Fórmula 1? ¡Qué emoción! Ángel Montalbán, claro que la vida no sigue igual en la Fórmula 1. Ahora mandaba Red Bull, mandaba Verstappen.
Sí.
Ha ganado hoy, además, dando un manotazo encima de la mesa el equipo austriaco, donde iremos la próxima semana, ya que yo creo que también, en cierto modo, se le han devuelto lo que sucedió en Barcelona, donde la estrategia desde el muro fue mejor la de Mercedes. Aquí, indiscutiblemente, ha sido la de Red Bull por partida doble, porque...
Hombre, pero yo no quiero quitarle. Fíjate que Maximiliano no es precisamente mi ídolo.
Lo ha hecho
pero,
muy bien, Max.
Pero yo creo que lo ha hecho bien, aunque el equipo haya acertado con la estrategia, quitando el error de la salida, que a lo mejor en otro circuito le se carga la carrera, pero en este que es todo un pasillo, pues,
y alfombrado. Recordemos, además, que en este mismo escenario... aquí hemos vivido batallas donde Mercedes ha estado por delante. Luego, para los nuestros, casa en territorio alpín, en territorio del equipo de Fernando Alonso.
Sí.
Lo ha hecho muy bien Fernando, ha sido octavo. Recordemos que salía noveno en una carrera en la que ha tenido, sobre todo, un gran ritmo con los neumáticos duros. Todo lo contrario que Carlos Sainz y Ferrari, que han sufrido muchísimos a partir de la parada en boxes, donde han tenido que poner el compuesto más duro. Y aquí Carlos Sainz se ha quedado a las puertas de los puntos, ha sido un décimo. Y su compañero de equipo, Leclerc, en la peor carrera con Ferrari, decimosexto. Indiscutiblemente, como decía Carlos al finalizar la carrera, hay un problema con los neumáticos duros. Y decía, lo vi desde el principio. Lo vi desde el principio y hay que trabajar con ello. Y este era Carlos Sainz al finalizar la carrera con los compañeros de Dazón, donde, insisto, que tiene trabajo por delante, pero... tienen acotado el territorio, tienen acotado el terreno, saben exactamente que lo que tienen que trabajar es en la relación con los neumáticos duros, donde en circuitos urbanos, donde no han tenido tanta demanda de este tipo de compuesto, lo han hecho muy, muy bien. Y luego, Fernando Alonso, que decías tú, Monti, que Fernando Alonso de menos a más, demostrando lo que es Fernando Alonso con los ritmos.
Yo creo que va puliendo cositas día a día, tanto él a nivel pilotaje como el coche va tocando cosas y van a mejor, evidentemente.
Escuchamos a Carlos Sainz con los compañeros de Dazón Fórmula 1.
No, por el lado de la estrategia yo creo que hoy no había mucho que hacer cuando tienes un ritmo tan malo y tanta degradación, tanto graining, tanto todo, no puedes hacer nada con la estrategia. Lo hemos inventado.
¿Nos sorprendió la primera parada?
No, pero es que Charles ha tenido que parar pronto porque se había quedado sin ruedas y nosotros, pues yo iba también muy justo de ruedas, pero sabía que la parada en la vuelta 13, por mucho que te haga Charles el undercut, al final no llegas.
Pablo Villota, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
No hay nada mejor para definir tus problemas que saber cuáles son. Y Carlos Sainz da en el clavo porque lo hemos vuelto a ver. Ferrari tiene una facilidad muy grande para calentar los neumáticos y en cuanto pasan del compuesto más blando al duro, sufren. Hoy han sufrido y lo hemos visto con Carlos Sainz, el equipo Ferrari, muy cerca de los puntos, pero salía quinto. Una clasificación formidable la del madrileño, donde estuvo por delante de su compañero Leclerc. Pero luego hoy en carrera no han podido luchar por llegar a los puntos, ¿no?
Lo que pasa que es que ha sido realmente asombroso. Es que uno no puede llegar a imaginarse cómo puede haber tal diferencia de rendimiento de un coche a una vuelta, a de pronto verse en carrera, pues prácticamente superado por todos los equipos. No es que haya sido superado por McLaren, es que al final Leclerc poco más o menos ha quedado justo por delante de los Haas y poco más, ¿no? Tremendo lo que ha pasado y bueno, no sé. A mí por lo que me cuenta mi enlace italiano Francesco es que tiene que haber una cumbre Pirelli-Ferrari entre italianos porque...
Lo decía el director fuera de micrófono antes de empezar. Ahí Pirelli tiene que haber conexión, ¿sabes?
Algo tiene que hacerse porque me cuenta aquí mi amigo que Italia la cosa está muy caliente porque lo decía también Carlos, o sea, es que una cosa es que le superes por medio segundo a un coche en entrenamiento y que luego vengas a carrera y al final te estés superando por 2 segundos. Tiene un margen de utilización tan estrecho el Ferrari que bueno, que entre Pirelli, Ferrari, Ferrari, Pirelli pues tendrán que acabar buscando una solución. Y en el fondo demuestra pues lo que decimos muchas veces, ¿no? Lo complejo luego que puede llegar a ser este deporte que resulta tan difícil de comprender cómo un coche de repente puede tener, pues eso, puede experimentar unos fenómenos como los de esa pérdida de rendimiento tan brutal que otros coches con los mismos neumáticos pues no sufren, ¿no?
Así ha sido y cara puesta de la moneda. El comportamiento del neumático más duro con Fernando Alonso le ha permitido tener un ritmo para llegar a remontar de nuevo. Estaba fuera de los puntos, a acabar octavo con muy buenas sensaciones. Y este es Fernando Alonso al terminar la carrera también con los compañeros de Dazón Fórmula 1.
4 puntos en el bolsillo y un buen fin de semana en general.
Salida buena, muy buena. Cuéntanos.
Sí, tenemos estadísticas de todo el año y creo que somos el segundo o tercer mejor en salidas. Y creo que hoy ha sido otra buena salida, ¿no? Y en la primera y segunda curva también agresivos. Y como digo, sin ese pequeño problema con el graining, hubiésemos estado quizás delante de Daniel al final, que hubiese supuesto un sexto. Y bueno, sextos en Baku, octavos aquí, Q3 en las dos últimas carreras, con muy diferentes circuitos, así que creo que me puedo ir contento, ¿no? De cómo están yendo las cosas.
Álvaro Fontes, mira que no lo decías, cuando Fernando Alonso coja ese puntito al coche de nuevo después de estos 2 años fuera, va a estar claramente por delante de Ocon. Y qué bien lo ha hecho, qué bien está saliendo Fernando Alonso y cómo ha sido capaz de mantener un ritmo constante con los neumáticos ya muy gastados. Sí. Buenas noches, Álvaro, ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿cómo estáis todos?
Con tu sintonía de fondo, como siempre, con licencia para hablar, opinar en cualquier pista, circuito, además ya pronto compites de nuevo. Fernando Alonso ha vuelto a demostrar que cuando va llegando a ese puntito necesario en que la estrategia, la cabeza y poner todo sobre el coche, sobre todo estando bien físicamente, ¿no? Está ya ahí.
Sí. Y sin duda, la verdad es que muy contento por ver definitivamente que ya ha vuelto, ¿no? Es decir, había esa duda, ¿no? Un poco, ¿qué está pasando, no? Es la primera vez que un compañero de equipo pues le ganaba en clasificación, además de esa forma tan tan amplia, ¿no? Y es verdad que aquí ha dejado claro efectivamente, tanto en calificación como en carrera, que ha hecho un carrerón, ¿no? Una constancia, apretando en todas las fases de la carrera, la salida perfecta. Me ha gustado mucho, ¿no? Y después una carrera muy bonita en la parte de arriba. Y bueno, pues seguimos en todo lo alto, así que hay mundial y nos lo pasaremos bien, que es de lo que se trata.
Recordemos que si hay, vaya que sea mundial, que Carlos Sainz es séptimo en la clasificación general y Fernando Alonso un décimo ya a las puertas del top 10. Y que luego en ese mundial, madre mía cómo está el mundial. Verstappen primero, Lewis Hamilton decíamos 12 puntos, la diferencia ya sobre Checo Pérez son 47, tercero en el mundial. Cuarto un Lando Norris que ha estado enorme hoy, quinto el mejor del resto. Y Valtteri Bottas, quinto en la clasificación general, hoy de nuevo, habría que ponerle un, yo creo que insuficiente, porque el equipo lo que necesitaba es que parara a un Verstappen, que recordemos en la jugada estratégica entre ambos equipos. Salía primero Verstappen tras la pole de ayer, y hoy, para conseguir su decimotercera victoria, ha tenido que luchar, porque en esa primera curva, Lewis Hamilton le pasaba, le arrebataba la primera posición, y todo sucedía bajo un punto de vista en el que nosotros veíamos más fuerte a Mercedes y en un circuito en el que Mercedes siempre ha estado ahí. Pero la estrategia, sí, sí, la jugaron muy bien desde el muro y en este caso le devolvió la bofetada de Mómelo, la que sucedió tras la acertada decisión de Mercedes. Aquí soy al revés, y Verstappen lo hizo muy bien, pero hay que reconocer que Red Bull acertó absolutamente con ese undercut, que para los oyentes, para que lo entiendan, sucede cuando para un piloto antes de que pare el piloto que va adelante en este caso, y le adelante pues tras la salida de boxes. Y fue así, Lewis Hamilton paró una vuelta más tarde que Verstappen y salió por detrás del piloto neerlandés. Alguien que lo celebró, ¿y de qué manera? Jorge Prado, buenas noches, ¿cómo estás?
Equipo, vaya carrerón que hemos visto.
Carrerón, y el jefe ahora es más Verstappen, el jefe es Adrian Newey y Red Bull y los suyos, donde estamos viendo sufrir y cometer errores a Mercedes como el de hoy, por partida doble, ¿eh? Porque recordemos que también ha sucedido con Checo Pérez, que ha estado en el podio, cuando es una posición que podían haber salvado perfectamente con Bottas si le hubieran hecho caso y hubieran hecho dos paradas.
Bueno, al final Mercedes lleva muchos años viviendo muy cómodo, sobre todo a estos últimos, ¿no? Y cuando hay presión, pues vienen los errores, ¿no? Y viene el tomar decisiones precipitadas y viene el equivocarse, ¿no? Está claro que Red Bull ha hecho los deberes este año. Yo creo que evidentemente Verstappen está un punto por delante de Checo y es lo que hace que esté por delante de los Mercedes y líder de la general, pero es verdad que, bueno, pues que Red Bull está ahí, que este era un circuito puramente Mercedes y sin embargo ha ganado Verstappen y Red Bull, o sea que lo que nos espera por delante es un campeonato muy abierto. Y sí que es verdad que Mercedes ha cometido un error, Red Bull ha estado listo, aunque para mí creo que si le hubieran puesto neumático duro a Verstappen habría llegado al final de la carrera con un poquito más de margen, pero es verdad que creo que ha estado 5 o 6 vueltas aguantando ahí a 4 segundos a Hamilton para asestarle el golpe al final del Gran Premio y bueno, pues llevarse una carrera en Paul Ricard que no era fácil, porque al principio pues ha cometido un pequeño error en la salida que ha hecho que Hamilton pues ocupara la primera posición. Pero bueno, sí he visto nervioso a Mercedes, he visto nervioso a Hamilton y he visto muy nervioso a Bottas.
Guillermo Velasco, que es presidente de la Asociación Española de Clásicos Deportivos, ¿sigues apostando por Lewis Hamilton? Buenas noches.
Buenas noches. Pues bueno, sigo apostando por Lewis Hamilton. La verdad es que Mercedes lo ha hecho bastante mal. Bueno, felicito a Jorge Prado, al manager de Verstappen, primero de todo, que le he visto como muy serio, ¿no? Tenía que estar más contento.
Hombre, y contento y, estaba, y luego, pero no hizo mala carrera tampoco.
Hoy me he acordado de Felipe Massa, al ver cómo le pasaba a Verstappen a Bottas, me he acordado de eso, del escudero de Alonso, que tuvo las mismas actuaciones a la hora de la verdad, era como si no estuviera, un cero a la izquierda. Y es una pena porque no sé qué le pasa a Bottas, que es muy bueno cuando corre el solo, pero en el cuerpo a cuerpo no aguanta ni media.
En cuanto a estrategia, yo creo que aquí es importante que preguntemos también a nuestro ingeniero, a Eduardo Cañada, ver qué opina sobre todo lo que ha sucedido, donde han acertado los ingenieros del equipo Red Bull, sin duda alguna. Buenas noches, Eduardo Cañada, discípulo de Newey, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, equipo. Sí, sí, mi mentor hoy está contento.
Porque, desde luego, el análisis en el equipo Red Bull ha dado ese golpe encima de la mesa que decíamos, pero sobre todo hemos visto una situación, y es que Mercedes daba la impresión de ir, o al menos tener más ritmo con los neumáticos duros, y que luego esa degradación en cuanto al ritmo ha afectado a unos y otros de forma muy parecida, pero ha sido definitivo. Ese undercut, decisión desde el muro, en la que permitía a Max Verstappen salir delante de Lewis Hamilton, y luego, posteriormente, otra decisión arriesgada, parando para poner neumáticos más blandos y, en definitiva, hacer dos paradas por la estrategia de una parada. Yo creo que, Edu, coincidiremos en que ha sido la mejor opción y hoy Red Bull se la ha devuelto a Mercedes.
Sí, 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 eso es. A ver, por una parte, Mercedes ha perdido la carrera y, por otra parte, Red Bull la ha ganado. Porque sí que es verdad que la primera parte de la carrera, cuando Verstappen comete el error en la primera curva, pues obviamente es un error importante de pilotaje de Max. Pero bueno, sí. La clave estuvo, y eso ya ha definido yo creo toda la carrera, en la decisión de Mercedes de no parar a Hamilton en la siguiente vuelta, después de parar a Valtteri, porque realmente sabían que iba a responder Max, pero se veían con confianza, con 3 segundos y medio, si no me equivoco, de diferencia respecto a Max, como para tener margen, y se equivocaron. ¿Qué pasa? En mi opinión, la clave ha sido que las 9 vueltas, creo que fueron, de los dos Mercedes detrás de Max, apretando, intentando sobrepasarle, presionándole, marcaron bastante el desgaste de los neumáticos, forzaron bastante esas ruedas, y desde Red Bull se dieron cuenta de eso y de que no iban a llegar al final. También con las pistas que les iba dando Verstappen. En cuanto a Mercedes, Valtteri se dio cuenta, pero no le hicieron caso. Resultado, pues lo que hemos visto, una victoria de Max en la que se ha demostrado que no todo es potencia y rendimiento del coche, sino también estrategia.
Uh-huh. Edu, tu coche lo has reparado ya, porque como ingeniero y como Newey también piloto, tuvisteis un problema de avería y estáis en ello, ¿no? Trabajando durante la semana para poder llegar al siguiente rally.
Bueno, a ver, sí, sí, ya está todo controlado. Me falta una pieza por llegar todavía, pero estará el coche a tope para el próximo rally.
Bueno, así esperamos, y aquí lo contaremos. Edu, buena semana, buena compañero semana, ingeniero, Cañada. Cuídate.
Venga, un abrazo, equipo. Hasta la próxima. Chao.
Chao. Nos vamos a Austria la semana que viene, mismos horarios, y aquí sí voy a pedir una apuesta muy rápida porque no da tiempo para porra. Montalbán, ¿quién va a ganar?
Yo tengo que seguir con mi fe. Hamilton, Bottas.
¿Solo quién va a ganar? No, vamos con la porra.
Hamilton, porque tiene que volverle la jugada en casa.
La semana que viene lo veremos. Jorge Prado, gracias por estar un domingo más. ¿Tu apuesta, quién ganará el próximo fin de semana en Austria?
Bueno, pues voy a decir Verstappen.
Jorge, buena semana.
Buena semana a todos.
Un abrazo muy fuerte. Guillermo Velasco, misma pregunta. ¿Quién ves ganando en el circuito de Red Bull, en Red Bull Ring?
Creo que lo hará Hamilton.
Hamilton vuelve a ganar.
Ya tiene que ir a por todas.
Veremos. La semana que viene comentamos. Guillermo, buena semana. Un abrazo muy fuerte.
Buena semana.
Sí, estaré en Spa. Entonces depende del vuelo porque terminamos tarde. Pero depende del vuelo. Ya os digo si me puedo conectar.
Claro que sí. Estaremos muy pendientes. Guillermo, buena semana. Buen viaje. Y a por Spa. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Álvaro Fontes, compañero, que ya no falta nada también para tenerte en pista. ¿Quién crees que va a ganar?
Pues yo creo que Verstappen.
Verstappen, anotamos. Esta cosa va a estar igualada. Álvaro, buena semana. Te vemos pilotando en nada también, en Valencia.
En Alcañiz.
Vamos. Eso, Alcañiz, perdón.
Julio Alcañiz. Así que, pues nada, preparándonos. Listos.
A por ello. Buena semana, Álvaro. Muchísimas gracias.
Un abrazo para todos.
Fuerte abrazo. Pablo de Villota, compañero. La semana que viene analizamos, por supuesto, lo que sucede en Austria. Serán 2 carreras seguidas allí. ¿A quién ves ganando?
Pues veo ganando a Hamilton para que continúe el duelo, básicamente, porque la teoría dice que Red Bull en el Red Bull Ring debería ganar, pero pero no descartemos a Hamilton, que mucho Hamilton, como hemos visto, y una vez más.
12 puntos de diferencia y continuará, por supuesto, la igualdad. Toda la suerte también para los nuestros, Carlos Sainz, Fernando Alonso. Próximo fin de semana aquí lo contaremos. Buena semana, Pablo.
Buena semana, fenómeno.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte.
Todo ese tiempo viendo la vida desde la ventana de atrás del coche. Viviendo cada momento sin importar el destino. Hasta que por fin soy yo quien está al volante. Toyota Corolla, el coche más vivido de la historia. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Kobe Motor en Majadahonda, Collado Villalba y Las Rozas. Motorsport, en Pole Position.
Tiempo de rally. Próximo fin de semana regresa al Mundial y lo hará en un sitio único, el Rally de Rallys, Rally Safari de Kenia. Allí va a estar Dani Sordo con el copiloto madrileño Borja Rozada, en el que esperemos que sea un rally espectacular, para contar sobre ello, sobre también, hemos tenido rally en europeo en Polonia, y todo lo que ha ocurrido en el regional. Nos acompañan nuestros especialistas. Miguel Tineo, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, encantado de estar aquí otra vez más con vosotros.
Bienvenido, crack, además también piloto, y por supuesto, Eduardo Bueno, que también es piloto, probador y mucho más, todo Racing La Sexta, compañero aquí en Onda Madrid también los domingos. ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros como cada domingo.
Pues escenario de una semana interesante porque vamos hacia el Rally de Kenia, Edu, y para mí siempre será especial. Yo no me puedo olvidar de esos magníficos, esos gloriosos años en donde el Rally Safari de Kenia, y yo creo que también este año va a ser algo absolutamente diferente. Ahí estará Dani Sordo y Borja Rozada, el copiloto madrileño, como decíamos, en busca, ¿por qué no?, de intentar luchar por el podio. Estuvieron cerca, lo consiguieron en Portugal y estuvieron cerca también en Cerdeña.
Así es, ¿no? Bueno, es un rally desconocido para todos los nuevos pilotos, ¿no? Y eso abre un poquito el abanico. Es un rally siempre complicado, evidentemente no tiene nada que ver ya con lo que era el mítico Rally Safari, con esos tramos de 100, 150 kilómetros. Habrá las especiales de 30 kilómetros. Antes era se corría por tramos totalmente abiertos. Ahora son grandes extensiones de fincas de terratenientes de la zona y tendremos tramos de 30 kilómetros máximo, ¿no? O alguno más. ¿Qué ocurre? Que sí que es verdad que son tramos duros en los que pues los animales siempre juegan un papel importante en este terreno y sin duda pues yo creo que es un rally que siempre quien sepa ser cauto puede obtener grandes ventajas porque las zanjas, los imprevistos suelen ser más habituales que en otros rallies, ¿no? Y bueno, pues oportunidad para Dani y Borja que yo creo que lo pueden hacer bastante bien, ¿no? Hay que recordar que es un rally que no se disputa desde el año 2002, perteneciente al Campeonato del Mundo. El último ganador fue Colin McRae allí y bueno, yo creo que Oyer es un rally que tiene muchísimas ganas, ¿no?, de sumarlo a su palmarés, porque de esa forma sería el único que podría igualar a Carlos Sainz en ganar los 5 grandes rallies del Mundial, que son pues Gran Bretaña, Monte Carlo, Finlandia, el Tour de Corsi, este rally de Kenia, ¿no? Y a Oyer es el único rally que le falta y yo creo que va a buscar esa victoria con un poquito más de ahínco que incluso en otros rallies.
Recordemos que en el Mundial, en cuanto a la clasificación, Oyer, líder destacado, 106 puntos, Evans, 95, Neuville, 77, Tana, 49. Dani Sordo, séptimo, con 30 puntos. Miguel, os voy a pedir la porra a los dos, pero para ti, ¿quieres añadir algo más sobre la previa y darnos tu pronóstico? También lo va a hacer Montalbán.
Nada, simplemente lo que estaba comentando Edu, que va a ser un safari muy diferente al safari que todos recordamos. Hay que tener en cuenta que es verdad que están los pilotos top del mundial, pero en otras categorías, por ejemplo, el VRC2 solamente está Martin Prokop, es el único participante en esta categoría. En VRC3 solamente hay 6 coches y ninguno es de los habituales del campeonato, porque al final, bueno, es un con tema COVID, de tema de desplazamientos y demás, ha sido complicado, entonces hay como pocos de los habituales del mundial. Pero bueno, por lo demás, como tú bien dices, va a ser un rally muy, muy disputado arriba, porque los gordos sí que están todos, vamos a tener a Dani ahí a tope. Y bueno, yo mi porra para este rally va a ser victoria de Oyer, segundo voy a decir Tanak y tercero voy a decir Evans.
Bueno, apuesta interesante. Montalbán, que está deseando dar tu apuesta.
Pues yo me voy a tirar a la piscina y van a ganar a los nuestros, sobre todo porque me alegraría mucho por Borja Rozada. Segundo Oyer y tercero va a quedar Evans. Espero que el cántabro se lo lleve.
Interesante.
Solo por la novedad.
¿Y Edu, para ti?
Yo creo que mi corazón dice que en este caso va a ganar Dani.
¿Ves?
Segundo va a ser Oyer y tercero va a ser Neville.
Venga, pues yo voy a variar un pelín. Oyer gana, segundo Dani Sordo y tercero vamos a poner a Neville.
Atentos a cómo quedan los coches con tanto aditamento aerodinámico que se los van a destrozar, ya lo veréis.
Y en clave europea, porque hemos tenido el comienzo de la primera cita del europeo y ahí no ha ido nada mal para los nuestros, Miguel.
Pues no, efectivamente ha ido bastante, bastante bien. Empezaba el Campeonato de Europa en el Rally de Polonia, un rally que es un rally de tierra con tramos muy rápidos, un poco tipo Finlandia, ¿no? Y es quizá un terreno no del todo favorable a los intereses de los nuestros, ¿no? Ahí se ha notado un poquitín que tanto Nils Solans como Efren Llarena pues han hecho un muy buen rally, porque han acabado cuartos y sexto de la general respectivamente, han hecho un rally muy muy bueno, pero sí que es cierto que a nivel tiempos pues les ha costado un poquito, ¿no? Quizá también la falta de test, obviamente no están con ese nivel, con esos medios, ¿no? Que tiene, por ejemplo, Alexei Lukianuk o no, Nikolai Gryazin, que sabemos que está ahí también dando muchísima guerra en VRC2, que salía con el polo y que al principio estuvo indomable hasta que pinchó dos veces y se tuvo que retirar. Está claro que de cara a cogerles a ellos en este rally no era quizá lo más fácil, pero yo confío en que en próximas carreras pues estén un poquito más cerca y estén dando a guerra. Esta es la parte, digamos, no tan sumamente positiva, pero vamos, que está muy bien con un cuarto y un sexto puesto. Y sí decir también que en la categoría RC3, nuestro representante Pepe Pasas ha hecho tercero, después de un rally también muy bueno y muy interesante. Mala suerte para Cachón, el asturiano, que tuvo, pues bueno, un pequeño, bueno, pequeño no, gran accidente el primer día y tuvo que retirarse. Y en la categoría RC2 estamos de enhorabuena porque un equipo español, como es el equipo de Suzuki Ibérica, pues consiguió la victoria con el gallego Javier Pardo y Joan Viñes hizo cuarto de la categoría. Javier Pardo, que dominó la categoría prácticamente desde el principio, después de un rally francamente muy interesante.
Buen regalo de cumpleaños para Viñes, que los cumple hoy los años.
Desde luego, felicidades para él y enhorabuena para Javier Pardo por esa victoria. Y luego, en clave regional, hemos tenido subida a Nava del Rey. La semana que viene habrá más, pero la subida además ha habido de todo. Esa sí es la realidad, Miguel.
Sí, ha sido una subida en la que, bueno, una subida que es nueva este año en el campeonato, es una pequeña carrerita de un solo sentido que sube nada más del Rey desde la carretera M501, y como digo, una subida muy corrida pero muy bonita, y ha estado, bueno, interesante desde el punto de vista deportivo, rara un poquitín por motivos extradeportivos, porque bueno, hubo una tangana entre los aficionados que obligó incluso a que entrara un helicóptero para evacuar a una persona herida y demás.
Y próximo fin de semana para Cuello, subida con Menardo Oreja y con buena noticia de Estados Unidos, Capitán América, Santi Torres, buenas noches. Santi.
Sí, sí, ¿se me escucha?
Ahora sí.
Ahora
buena
sí.
Noticia, Alex Palau se pone líder de nuevo, ha ganado hoy.
Se pone líder y la mejor noticia que podíamos tener, ¿no? Después del sufrimiento en Indianápolis, que quedó esa espinita y el sufrimiento también en Detroit de la primera carrera, pues aquí, mira, le tocaba y le ha tocado. Más por suerte que por velocidad, que también la tenía, pero oye, a falta de dos vueltas ha habido una resalida y Joseph Newgarden pues ha quedado casi tirado con el coche y lo ha pasado Palou y nada, tranquilo para la victoria y casi 30 puntos de ventaja sobre el siguiente clasificado de la general, así que buen colchón.
Buen colchón y a disfrutarlo, por supuesto, pero poco, porque rápidamente vienen nuevas carreras. Santi, contigo, por supuesto, lo contaremos todo. ¿En la NASCAR quién ha ganado?
Hendrick, vuelve en este caso Kyle Larson, que sigue dominando este chaval. Después de estar un año fuera, pues está ahí. Y Hendrick es imparable este equipo ahora mismo, porque creo que lleva 5 o 6 victorias de forma consecutiva. Así que estaba poniendo un poquito patas arriba lo que era la locura del campeonato.
Aquí lo seguiremos contando contigo, Santi. Buena semana, un abrazo
buena
muy fuerte.
Semana. Abrazo.
Abrazo, Capitán América. Recordemos que Dani Juncadella ha sido quinto en la primera carrera y que luego lo hemos tenido décimo segundo en la DTM disputada en Monza. Ángel Montalbán.
Nos vamos.
Muchísimas gracias.
La gente pachucha va mejor. Pez Fallada, Raúl Ortiz y Cristina Gutiérrez evolucionan favorablemente de sus lesiones.
Bueno, noticia también para los tuyos.
Del todoterreno.
Y para nuestros oyentes, que tengan una gran semana. Aquí todo el deporte continúa, por supuesto, con el partido de la una, el partido de la onda y Madrid al tanto. Volvemos el domingo que viene, ya sí, a las 11, con 2 horas de motor y mucho más. Un abrazo muy fuerte. Cuidaros mucho.